Buenos días, mi nombre es Nikki y el día de hoy seré la operadora de la conferencia telefónica del cuarto trimestre 2021 de Coca-Cola Andina. Para su información, todas las líneas han sido silenciadas para prevenir cualquier ruido de fondo. Después de los comentarios de apertura del management, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Las instrucciones serán dadas en su momento. Gracias. Ahora le cedo el micrófono a Kenia Vargas Trent, Investor Relations Consultant. Señora Vargas Trent, puede empezar.
Gracias, Nikki. Buenos días a todos. Bienvenidos a la teleconferencia de resultados del cuarto trimestre de 2021 de Coca-Cola Andina. Acompañándonos hoy se encuentran Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo y CEO, Andrés Biner, gerente corporativo de Administración y Finanzas, y el señor Ignacio Morales, gerente de Finanzas y Tesorería. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de Coca-Cola Andina, de acuerdo con el reporte de resultados distribuido ayer. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía www.coandina.com. El archivo del audio de esta teleconferencia estará disponible a partir de mañana en el sitio web de la compañía. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la Administración de Coca-Cola Andina está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa. Es ahora un placer presentarles a Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Andina. Señor Peirano, adelante, por favor.
Muchas gracias y muy buenos días y bienvenidos a la conferencia de resultados de Coca-Cola Andina del cuarto trimestre del 2021. Cerramos un año que fue muy positivo para toda la compañía. En la dimensión financiera, terminamos con un EBITDA récord de más de 397.213 millones, un 13,3% por sobre el año anterior. Por su parte, la utilidad neta alcanzó los 154.698 millones, 26,8% sobre el año anterior. Si bien en el cuarto trimestre el EBITDA mostró una contracción del 3,7% respecto al mismo periodo del año anterior, esto se debe en gran parte a ingresos no recurrentes que tuvimos el año pasado, que fueron de menor magnitud en el año 2021, y a la pérdida de una parte importante del volumen de Heineken en Brasil, producto de que ya no comercializamos las marcas Amstel y Heineken. Durante el 2021 firmamos acuerdos a fin de expandir nuestro portafolio de productos, lo que nos permitirá dar más opciones a nuestros consumidores. En Chile firmamos un acuerdo de distribución con Viña Santa Rita, con lo cual complementamos nuestro portafolio de bebestibles, donde ahora participamos en todas las principales categorías no alcohólicas y alcohólicas. En Brasil, compramos una marca premium de cerveza, Teresópolis, y firmamos un acuerdo de comercialización con la cervecera española Estrella Galicia, lo que nos da la granularidad de nuestras fuerzas de ventas y sistema de distribución, nos permitirá ir reemplazando la parte del volumen de las marcas de Heineken que perdimos en octubre del 2021. El desarrollo y transformación digital es un objetivo estratégico para Coca-Cola Andina, en el cual durante el 2021 mostramos importantes avances. En clientes implementamos Credo Voz en nuestras operaciones, una solución simple y directa para clientes pequeños mediante WhatsApp. Este año, adicionalmente, escalaremos Mi Andina, solución omniconal de B2B, que entrega misma experiencia de compra a clientes, tanto en precio, portafolio y demás, durante las 24 horas de los 7 días de la semana. En consumidores, logramos crecer rentablemente con micoacola.cl, cerca del 1,5% de la venta de Santiago, basados en una gran experiencia de los consumidores, con un NPS mayor de 90%, y lanzamos recientemente Coca-Cola en su casa en Brasil. Finalmente, en procesos internos, nos encontramos en la fase final de nuestro proyecto de front office, donde ya estamos capturando beneficios de eficiencias y productividades mediante sistemas que permiten un mejor manejo del supply chain y distribución, así como de data analytics para procesos de mercado, destacando pricing, promociones y pedidos sugeridos. Finalmente, comentarles que seguimos avanzando en la implementación de nuestros procesos y proyectos de sustentabilidad. En Paraguay, comenzaremos a utilizar resina reciclada en nuestras botellas, la que será producida por un joint venture, Circular PET, que hemos creado junto a socios locales. En la misma línea, en Chile, constituimos una sociedad con Envonor, que se llama Reciclar, la que tendrá el mismo objetivo y que estará operativa en el año 2024. Mientras que en Brasil hemos continuado creciendo en el uso de resina reciclada, llegando al 21,4%. Respecto al cuidado del agua, en Chile hemos reducido nuestro ratio de agua utilizado por el litro de lo que se utiliza por litro de bebida desde 2,11 a 1,95 del año 2020 al año 2021. Y ya estamos trabajando en bajar ese ratio a 1,5 para finales de este año. Como en los trimestres anteriores, les presentaremos ahora un nuevo pilar de sustentabilidad de la compañía, que es la gestión de la energía y protección del clima. El uso eficiente de la energía es nuestra responsabilidad. No solo genera beneficios económicos para la compañía, sino también para la comunidad en general, ya que hace disponible un recurso escaso y de bien público. En Coca-Cola Andina nos comprometemos a crecer en nuestras actividades en armonía con el medio ambiente, siendo proactivos e innovadores. En la medida en que ampliamos la oferta de nuevas categorías de productos y aumentamos las ventas en envases retornables, los procesos requieren de mayor consumo de energía, por lo que el desafío radica en aumentar la participación de energía renovable y reducir las tasas de consumo de energía, a la vez que implementamos la estrategia de una compañía total de bebidas. Nuestro principal indicador es el ratio de energía, que es la cantidad de energía necesaria, incluyendo todas las fuentes, para producir y envasar un litro de bebida. En los últimos 5 años, en Andina logramos reducir el consumo de energía un 6,9%, alcanzando el doble desafío de reducir el uso de energía y simultáneamente crecer en empaques retornables y steel, ambas categorías con procesos intensivos en cuanto al consumo de energía. Además, quisiera destacar el aumento de participación de energías renovables en nuestra matriz de uso de energías. Las dos principales plantas embotelladoras de Chile tienen contrato de energía limpia certificada. En Brasil, en nuestras plantas de Duque de Caxias y Ribeirão Preto, tenemos contratos de energía limpia certificada. En la operación de Paraguay, consumimos energía eléctrica de origen renovable de centrales hidroeléctricas y para las calderas usamos energía generada por biomasa, materia orgánica que valorizamos a partir del descarte de otras industrias. Y en Argentina, las calderas tienen la posibilidad de consumir biogás generado en nuestra planta de tratamiento de efluentes. Pasando a las operaciones, en general el desempeño de los mercados fue muy positivo. En este cuarto trimestre tuvimos un crecimiento de volúmenes en Argentina, Chile y Paraguay, y solamente una contracción en Brasil, esto último explicado principalmente porque dejamos de comercializar parte del portafolio de Heineken. En Argentina, durante este trimestre, el volumen de ventas aumentó un 8,5%, lo que tuve explicado por un aumento de volumen en todas las categorías, donde destacó el crecimiento de la categoría aguas. En Brasil, este trimestre, el volumen de ventas disminuyó un 9,6% respecto del año anterior, explicado principalmente por la disminución de volumen en la categoría de cervezas, parcialmente compensado por el aumento en las categorías aguas, jugos y otros no alcohólicos. En Chile, el volumen de ventas aumentó un 19,2% respecto al mismo trimestre del año anterior, explicado por un aumento del volumen en todas las categorías y por la incorporación de los productos de InBev en nuestra plataforma de distribución. Sin considerar cervezas, el aumento de volumen hubiera sido del 12,7%. En Paraguay, nuestro volumen de ventas aumentó un 3,5%, explicado por aumento en el volumen en todas las categorías, donde destacó el crecimiento de la categoría aguas. Ahora Andrés les comentará respecto de los resultados financieros de la compañía.
Muy buenos días. Para empezar, quisiera recordarles que las cifras analizadas incorporan la aplicación de la NIC 29, y por tal razón, las cifras de Argentina del cuarto trimestre del 2020 fueron consolidadas utilizando el tipo de cambio de cierre de diciembre del 2020, que fue 8,4 pesos chilenos por peso argentino. La del cuarto trimestre del 2021 se consolidaron utilizando el tipo de cambio de cierre de diciembre de 2021, que alcanzó 8,2 pesos argentinos, pesos chilenos por peso argentino. Las cifras de nuestra operación argentina, tanto del cuarto trimestre del 2020 como del cuarto trimestre del 2021, se presentan en moneda local de diciembre de 2021. Respecto a los tipos de cambio de los otros países donde tenemos operaciones y su efecto en la consolidación de las cifras, este trimestre tuvo un impacto positivo al consolidar las cifras desde nuestra operación en Brasil, ya que la consolidación de cifras utilizamos un tipo de cambio de 147,9 pesos chilenos por real, lo que se compara con el tipo de cambio de 141 pesos chilenos por real en el cuarto trimestre del 2020. Desde Paraguay también tuvimos un impacto positivo al consolidar las cifras con un tipo de cambio de 0,12 pesos chilenos por guaraní, que se compara con el tipo de cambio de 0,11 pesos chilenos por guaraní en el cuarto trimestre del año anterior. Respecto de cada una de las franquicias donde la compañía tiene operaciones y para su mejor entendimiento, las cifras que analizaremos en cada una de ellas serán en moneda local nominal. Y en el caso de Argentina, como ya comentamos, será en moneda real de diciembre del 2021. En Argentina, las ventas netas aumentaron 12,6% en el trimestre, lo que estuvo explicado principalmente por el aumento del volumen y en menor medida por un mayor precio promedio. Los costos de ventas aumentaron 18,2% en el trimestre, lo que estuvo explicado principalmente por el crecimiento del volumen vendido, por el efecto negativo de la variación del peso argentino sobre nuestros costos dolarizados, el aumento del mix de empaques de consumo inmediato y también por un mayor costo del azúcar y la resina PET. Por su parte, los costos de distribución y los gastos de administración aumentaron 11,1% en el trimestre, lo que está explicado principalmente por un mayor gasto de mano de obra, mayores gastos de distribución por el mayor volumen y por mayores tarifas, y menores otros ingresos de la operación que se clasifican bajo este ítem. Finalmente, el EBITDA ajustado disminuyó un 8,9% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado se contrajo 324 puntos base, llegando a 13,7%. Argentina representó el 17,6% del EBITDA ajustado generado por la compañía. En Brasil, las ventas netas disminuyeron 22,6%, explicado principalmente por un menor precio promedio, lo que se explica por la fuerte caída en el mix de cerveza, especialmente la de mayor precio, y por la disminución del volumen de ventas ya señalado por Miguel Ángel. Los costos de venta disminuyeron 27,3%, que se explica principalmente por el cambio del mix hacia productos con un menor costo unitario, producto de la caída en el volumen de cerveza, contrarrestado parcialmente por un mayor costo en materias primas como azúcar, resina PET y plata. Por su parte, los costos de distribución y gastos de administración aumentan 8,5%, principalmente por los mayores gastos de marketing que vuelven a niveles prepandemia y por menores otros ingresos de la operación. Estos efectos fueron parcialmente compensados por un menor gasto en mano de obra y por menores cargos por depreciación. El EBITDA ajustado en Brasil disminuyó 27,6% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado fue 23,1%, una contracción de 157 puntos base. Brasil representó el 23,2% del EBITDA ajustado generado por la compañía. En Chile, las ventas netas aumentaron 37,7% en el trimestre, explicado principalmente por el aumento de volúmenes y por el aumento en el precio promedio. Los costos de venta aumentan 45%, explicado principalmente por, uno, el aumento en la venta de la categoría de cerveza y licores, que tienen un alto costo por caja unitaria, dos, el mayor volumen de venta de las demás categorías, y tres, por un aumento en el costo de las principales materias primas, como azúcar y resina PET. Los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 45,3% en el trimestre, explicado principalmente por un mayor gasto de distribución y acarreo, como consecuencia del mayor volumen, por un mayor costo de maniobra y finalmente también por menores otros ingresos de la operación. El EBITDA ajustado disminuyó 5,2% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado llegó a 19,3%, una contracción de 871 puntos base respecto al año anterior. En el periodo, la operación de Chile representó un 44,4% del EBITDA ajustado generado por la compañía. Finalmente, en Paraguay, las ventas netas crecieron 10,2% en el trimestre, explicado principalmente por un mayor precio promedio, así como por el aumento del volumen ya mencionado por Miguel Ángel. Los costos de venta aumentaron 11,5%, debido principalmente al mayor volumen de venta, así como por un mayor costo de la resina. Los costos de distribución y los gastos de administración aumentaron 20,8%, explicado principalmente por mayores gastos de marketing, que también volvieron a niveles prepandemia, menores otros ingresos de la operación y por mayor gasto de distribución como consecuencia del mayor volumen vendido y por mayores tarifas. El EBITDA ajustado aumentó 1,7% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado alcanzó 33,8%, contracción de 280 puntos base respecto al año anterior. Paraguay representó el 14,8% del EBITDA ajustado generado por la compañía. Con esto abrimos espacio para las preguntas que puedan tener.
Gracias por su atención. En este momento vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Primero tomaremos las preguntas de la conferencia telefónica y luego las preguntas formuladas vía webcast. Si desea hacer una pregunta, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Las preguntas se responderán en el orden en que se hayan recibido. Si desea retirar su pregunta, solo presione la tecla con el símbolo de número de su teléfono. Para aquellos participantes vía webcast, simplemente escriba su pregunta en el chat y haga clic en enviar pregunta. Haremos una pausa por un momento para compilar la lista de preguntas y respuestas. Y la primera pregunta viene de Fernando Olvera con Bank of America. Adelante, por favor.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por tomar mi llamada. Tengo dos preguntas. La primera es en relación a Chile. ¿Me pueden platicar cómo esperan que evolucione el consumo este año y cuál es su expectativa en volúmenes dado el difícil comparativo que van a enfrentar? Y la segunda pregunta es en relación a Brasil. Después de los buenos meses de ver cómo ha sido la transición de cerveza, ¿no? Y con la compra de Teresópolis y el acuerdo de Freya Galicia, ¿ha cambiado de alguna manera la expectativa que tienen en cuanto a la recuperación de los ingresos de cerveza? Muchas gracias.
Aló, ¿sabes qué? Se escuchaba muy mal, no sé si el resto escuchó bien el audio. Yo apenas lo pude escuchar.
Bueno, ¿me escuchan mejor?
Ahí te escucho un poquito mejor.
Sí.
¿Si puedes repetir la pregunta?
Sí, la primera es en relación a Chile, ¿no? Si nos pueden platicar cómo esperan que evolucione el consumo este año y cuál es su expectativa en volúmenes, dado el difícil comparativo que van a enfrentar. Y la segunda es en relación a Brasil. Después de unos meses de ver cómo ha sido la transición de cerveza y con la compra de Teresópolis y el acuerdo de Estrella Galicia, ¿ha cambiado de alguna manera la expectativa que tienen en cuanto a la recuperación de los ingresos de cerveza?
Ya, perfecto. Ya. Sí, no, ya, gracias por repetir la pregunta, ahora la escuché bien. Mira, respecto al tema del consumo de Chile, efectivamente la base de comparación es muy alta, ¿ya? Por lo tanto, va a ser un año complejo, pero partimos bien el año, enero partió bastante bien, estamos optimistas que por lo menos durante el primer semestre los volúmenes deberían andar bien, ¿ya? Si bien en Chile la ayuda estatal a las familias, ¿ya? Por el tema de la pandemia, se ha reducido, ¿ya? Siguen habiendo ciertos incentivos todavía al consumo y también a la contratación. Las cuentas corrientes de las familias están en niveles históricamente altos. Por lo tanto, todavía se ve harto dinero en la calle y todavía hay bastante consumo, ¿ya? Por lo tanto, creemos que el primer semestre debiéramos andar bastante bien y el segundo obviamente va a ser más desafiante. Pero viendo el año completo, esperamos un crecimiento de volúmenes de low single digits en Chile. Respecto a Brasil, efectivamente estamos en la mitad de la transición. No está siendo fácil, perdimos las dos principales marcas de cerveza que teníamos, marcas que eran muy potentes, Amstel y Heineken. Las estamos recién comenzando a reemplazar por Tiger, Eisenbahn, Estrella Galicia, Teresópolis, ¿ya? Cada una de estas marcas va a tener su rol. Es probable que el día de mañana también eventualmente haya más marcas que pueden ser propias, como pueden ser de terceros. Y nosotros estimamos que en un periodo de aproximadamente 4 o 5 años esperamos recuperar los volúmenes que teníamos antes de perder Amstel y la hija Heineken.
Ok, perfecto. Muchísimas gracias.
De nada.
Ahora tomaremos la pregunta de Sergio Matsumoto con Citigroup. Adelante, por favor.
Sí, buenos días, Miguel Ángel y Andrés. Gracias por la pregunta. Tengo dos preguntas. La primera es sobre el dividendo. Nos gustaría saber si después de 2022, después del dividendo extraordinario, cómo será la manera para pensar de la política de dividendo. Ya sé, sabemos que se aprueba en la junta de accionaria, pero no sé si ustedes nos pueden dar un framework para pensar de qué podrían ser los dividendos a partir de 2023. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es sobre el entorno operativo en Chile. con el presidente nuevo Boric, si podría haber algunos desafíos y si pueden comentar particularmente para algunos quizás la probabilidad de impuestos a bebidas azucaradas. Gracias.
Hola Sergio, buenos días. Respecto a tu pregunta del dividendo, sí, se aprobó ayer en el directorio proponer a la Junta un dividendo extraordinario, ya que son 230, 240 millones de dólares. De eso, la parte que realmente es extraordinaria son 200 millones de dólares, el resto es parte del dividendo normal que entrega la compañía, ¿ya? Tú deberías esperar que, respecto al año anterior, lo más probable es que los dividendos sean muy parecidos a los del año anterior, quizá un poco más, más un extraordinario de 200 millones de dólares, ¿ya? Eso es más o menos como lo deberías ver. Y del 2023 en adelante debería suponer un aumento en los dividendos, sin contar el extraordinario de 200 millones, de 5, 7, 8% al año, ya que es más o menos lo que tiende a crecer, sacando las cosas de one time, el flujo de caja de la compañía, ¿ya? Nosotros tendemos a entregar prácticamente todo el flujo de la compañía, y nos sentimos cómodos manteniendo una deuda neta vista en torno a 1.5. ¿Ya? Nosotros hoy día estamos en 0.8, 0.9, y con el dividendo extraordinario vamos a llegar a 1.3. ¿Ya? Todavía seguimos un poco por abajo de nuestro target de largo plazo. La otra pregunta voy a dejar a Miguel Ángel que te la conteste.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Miguel Ángel. Mira, respecto al tema del cambio de gobierno, esto va a ocurrir en marzo, y hay que esperar a que el gobierno transmita cuál es el plan que tiene, tanto desde un punto de vista político como económico, de cara hacia adelante. Nosotros seguimos muy entusiasmados con la evolución que está teniendo Chile, con la participación en todos los segmentos, lo cual nos da una mayor fortaleza, y seguir trabajando en desarrollar ese tipo de potencial que tenemos gracias a nuestro brazo de distribución y ejecución tan potente. Respecto al tema de impuestos de azúcar, hay que solo recordar que en Chile las bebidas ya pagan el impuesto de azúcar, además de tener los sellos, y que el resto de las categorías solo tienen los sellos, por lo cual entendemos que nosotros estamos en una buena posición, ya que esa parte ya la tenemos incorporada en nuestros costos, mientras que el resto de los alimentos con sellos no lo tienen.
Siguiente pregunta viene de Felipe Ucros con Scotiabank. Adelante, por favor.
Muchas gracias. Buenos días, Miguel Ángel, Andrés. Gracias por el espacio para preguntas. Quería empezar con un poquito de color. No sé si me pueden dar un poco de color sobre cómo estuvo la operación de Brasil sin considerar el portafolio de Heineken, o de pronto sin considerar el portafolio de alcohólicos. ¿Alguna indicación que nos pudiera, no sé, como mostrar un poco cómo viene la demanda de esa parte del portafolio para poderlo segregar un poquito? Porque ustedes nos estaban dando ese breakout en los trimestres pasados y no lo vi esta vez. No sé si podemos empezar por ahí. Muchas gracias.
Sí, ¿qué tal, Miguel Ángel? Mira, en respecto a los productos no alcohólicos, en lo que es soft drinks, en CSD, hemos caído un poco respecto al último quarter. En el resto de las categorías hemos crecido. Y aquí básicamente también hemos tenido un tema complicado con el clima, ¿no? Pero básicamente, y el comparativo con respecto al año anterior, que en el cuarto quarter fue muy bueno. Pero básicamente eso es a grandes rasgos lo que está pasando en las categorías no alcohólicas.
Ok, perfecto, me queda muy claro. Y tal vez un poquito sobre la presión en márgenes. Obviamente tenían unos comps difíciles por los otros ingresos de hace un año. No sé si nos pueden cuantificar cuánto de la contracción de margen de este año tuvo que ver con esa situación de comparabilidad versus cuánto fue factores de la operación. Gracias.
Sí, hola Felipe. No te podemos dar ese detalle, pero sí te puedo decir que el tema del otro ingreso es bastante relevante, ya que no es menor. Y lo otro que hay que recordar es que el año pasado fue un año de pandemia, donde nosotros cortamos los gastos de marketing, sobre todo en Brasil, mucho, ya, y este año, en 2020. Y el 2021 los gastos de marketing ya se normalizaron y llegaron a niveles prepandemia. Ya, este año tú deberías esperar que ya los gastos de administración y venta tengan niveles mucho más parecidos al año anterior. No debería haber ese incremento que tuviste el Q4 en varios de los países. Eso fue algo de un one time y que no se debería repetir. Debería estar tranquilo con eso.
Perfecto, me queda muy claro. Esas serán como las preguntas así cortas de resultados. Y no sé si nos pueden dar un poco de detalle de la plataforma de B2B, ¿no? Es muy interesante lo que está sucediendo en el sector, la revolución que hay en plataformas digitales de B2B, sobre todo en el canal tradicional. Es la primera vez que los veo mencionar eso en los reportes. Entonces, no sé si nos pueden dar un poco de color sobre los planes que ustedes tienen, en qué países los van a lanzar, si se están apoyando tecnológicamente en lo que se ha hecho en el resto del ecosistema de Coca-Cola. Cualquier detalle que nos puedan dar sobre los planes sería fantástico. Gracias.
Perfecto, sí, yo te lo comento. Mira, aquí básicamente en el camino hacia la digitalización, en realidad le hemos empezado ya hace varios años con preparando a la empresa para poder dar este salto. Y cuando digo preparando la empresa es cambiando todos nuestros sistemas, tanto de front office como de back office. Hoy ya tenemos en Chile y en Paraguay el 100% implementado, y en los próximos meses se termina de implementar completamente en Argentina y en Brasil. Y esto lo que nos permite es tener una disponibilidad online de todos los datos y además tener el mismo sistema en cada uno de los países, por lo cual los desarrollos que hacemos en un país luego son fácilmente trasladables hacia el resto de los países sin necesidad de hacerles demasiados ajustes. Solo aquellos que se refieren a la parte impositiva y de localización, pero no porque el sistema hay que colocar puentes para que se comuniquen, porque el sistema es el mismo y es el mismo para los cuatro países. Una vez hecho eso, iniciamos todo el recorrido del B2C en Chile a través de Mi Coca-Cola, teniendo una serie de aprendizajes y creciendo fuertemente. Y ahora, con el conocimiento y la experiencia del B2C, estamos haciendo la extensión al B2B, en donde lo estamos atacando de distintas maneras. Por un lado, nosotros tenemos, como tú sabes, una tremenda participación en casi todos los clientes del tradicional, clientes muy pequeños, desde almacencitos, tiendas ventana, que no necesariamente están familiarizados o compran a través de un website, de una internet, sino que lo hacen y están sí familiarizados con el teléfono. Entonces, a través del chatbot, que es vía WhatsApp, estamos implementando en Brasil, y ahora lo estamos extendiendo hacia el resto de los países, este modelo de venta, que es muy exitoso, muy simple para aquellos clientes chicos. Y por el otro lado, estamos desarrollando el B2B en Chile, en Argentina, que luego será extendido también hacia el resto de los países. Por lo cual lo estamos atacando de distintos frentes, con distintas herramientas para aquellos clientes más grandes o aquellos clientes más chicos que necesitan un sistema más simple, más ágil, menos complicado en su utilización. Y luego en los clientes grandes, eso ya lo tenemos de hace tiempo implementado en forma total.
Muy buen color. Muchas gracias, Miguel Ángel. No sé si nos puedes dar detalles si están apalancándose de alguna manera de lo que han hecho otros embotelladores en el sistema. Obviamente algunos de los peers de ustedes han estado desarrollando sus sistemas a veces por ya 3 o 4 años. No sé si hay alguna transferencia de tecnología a través del sistema de Coca-Cola luego de los nuevos acuerdos que se firmaron con Coca-Cola Company entre hace 1 y 2 años en la mayoría de los jugadores del sistema. No sé si hay algo de apalancamiento o si están empezando o si están teniendo que hacer todo esto desde cero.
Mira, en apalancamiento, en lo que hace a sistemas no, pero sí en lo que hace a prácticas, en lo que hace a experiencias, en lo que hace a funcionalidades, eso lo tenemos en constante interacción con el resto de los embotelladores y con Coca-Cola en sí mismo.
Perfecto, muy claro, muchísimas gracias por el espacio.
Y gracias.
La siguiente pregunta viene de Alan Alanis con Santander. Adelante, por favor.
Sí, muchas gracias. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Qué tal, Andrés? Muchas gracias. Dos preguntas. La primera, otra vez respecto a Brasil, pero más que lo que ha pasado en el trimestre anterior, ¿qué es lo que esperan hacia adelante, particularmente en Brasil, en términos de precios, volúmenes, presiones de márgenes, excluyendo todo el tema de cerveza, excluyendo todo el tema de Heineken y Amstel? Esa es la primera pregunta.
Hola, ¿qué tal, Alan? Miguel Ángel, ¿cómo estás?
También.
Mira,
Bien, bien.
bien, bien. Mira, básicamente en Brasil nosotros vemos que en la medida que la pandemia vaya cayendo, se va a seguir normalizando. Particularmente en Río, que es un estado netamente turístico, nosotros tuvimos un impacto bastante fuerte por todo el tema de las restricciones. Y porque la gente no salía de vacaciones, no podía trasladarse, y eso impactó mucho más a ciudades turísticas que a ciudades que no tienen ese perfil. Entonces entendemos que de cara hacia adelante esto debiera ir estabilizándose. Este año hay elecciones en Brasil, por lo cual hay que ver también cómo evoluciona todo esto, pero siempre un año eleccionario es un año donde hay mayores inversiones del gobierno, ¿no? Por lo cual esperamos que en forma gradual Brasil se vaya normalizando. No espero que haya un gran salto, pero tampoco que siga deteriorando. Yo creo que va a ir de a poco mejorando.
Ya, y sí vi ahí un poco de ganancias de participación de mercado, entonces felicidades en eso en Brasil. Entonces, están cautelosamente optimistas por mejoras de recuperación del turismo y el gasto gubernamental por las elecciones. Gracias, Miguel. Esa es la primera pregunta. La segunda y última pregunta, no estoy seguro cómo plantear una pregunta un poco más estratégica y tiene que ver con el precio de la acción. Digo, Andina, digo, siendo muy, muy transparente, muy cándido aquí, ha estado viéndose como un value trap, donde claramente la acción está muy barata, pero no se ven catalistas, ¿no? Entonces, la pregunta sería, o sea, ¿qué tono tienen las conversaciones cuando tienen las reuniones de consejo, Miguel Ángel, en cuanto al precio de la acción? ¿Qué tan alineado está la compensación de management tuya, el resto del equipo de management de Andrés con el precio de la acción, o no hay una conexión ahí, o simplemente es más enfocarse en la operación y que la acción en algún momento tendrá que reaccionar si se mejoran las operaciones? O sea, ¿cuál es el tono y el de las conversaciones en el consejo respecto al precio de la acción y lo barato que está?
Mira, Alan, para serte totalmente sincero, no tenemos muy claro por qué la acción está tan barata. La realidad creo que es una tremenda oportunidad, porque desde un punto de vista operativo, Andina ha demostrado la capacidad para enfrentar cualquier situación y tener buenos resultados. Y ni bien saliendo de la pandemia, como lo comentamos en este conference, hemos tenido el mejor resultado en la historia de Andina, por lo cual yo creo que hay un impacto hacia América Latina que nos está pegando tal vez más fuerte, porque nosotros somos el que más presencia tenemos en América Latina comparado con los otros embotelladores. Cuando uno ve los múltiplos, están en general todos los embotelladores de América Latina están caídos, nosotros más, pero somos los que más participación tenemos en esta región. Y creo que hay una tremenda oportunidad justamente porque es una empresa sólida, es una empresa que da muy buenos resultados y en este momento la acción está barata. Por lo cual, yo creo que eso es un análisis que dejo abierto para todos los inversionistas en el sentido de que hoy Andina es una tremenda oportunidad. Y respecto a las reuniones de directorio y comité ejecutivo, ellos están muy tranquilos y muy conformes con los resultados de la compañía y entienden que el precio de la acción es algo que va más allá de nuestra capacidad de realizar o de mejorar la operación en el día a día, pero los números son muy buenos.
Muy bien, muy claro. Muchas gracias, y un gusto saludarlos. Felicidades, gracias. Hasta luego.
Sí, muchas gracias, Alan.
Siguiente pregunta viene de Carlos Lavoy con HSBC. Adelante con su pregunta, por favor.
Sí, buenos días. Miguel Ángel, Andrés, los felicito porque llevan décadas ustedes protegiendo aquí, impulsando la botella retornable, y ahora que Coca-Cola ha establecido un target global de retornables, quería ver cómo ha cambiado esto o cómo creen que pueda cambiar esto el apoyo que puedan recibir de KO para su botella retornable y cuánto más alto podría ser el nivel de retornables que lleguen a alcanzar. No sé si piensan establecer algún target ustedes para Andina.
Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, básicamente nosotros siempre hemos recibido un tremendo apoyo de la compañía Coca-Cola respecto al tema de retornables y fuimos, como bien tú dices, un poco los impulsores de este tipo de empaques desde hace muchos años. Y tratamos de transmitir permanentemente al sistema de que es el empaque de cara hacia futuro, por un tema de responsabilidad que tenemos en sostenibilidad. Por lo cual, desde ese punto de vista, nosotros seguiremos tratando de hacer crecer nuestras participaciones de retornables con acciones, promoviéndolo, y en la medida en que los consumidores vayan tomando más conciencia, yo creo que también, los gobiernos también vamos a seguir creciendo. Particularmente en Chile, ya han sacado unas disposiciones en donde los supermercados tienen la obligación de tener retornables, lo cual eso va a seguir empujando este empaque y así lo haremos de cara a ese futuro.
Gracias.
A ti, Carlos, muchas gracias.
Siguiente pregunta viene de Ulises Argote con JP Morgan. Adelante con su pregunta, por favor.
No se escucha la pregunta, no se escucha absolutamente nada. No, tampoco. No, yo por lo menos no tenía.
Yo tampoco escucho todo cortado.
Ulises, si puedes volver a presionar asterisco 1, por favor. Ok, Ulises, vamos a volver a intentar. No se te escucha, Ulises.
Yo creo que lo mejor sería de que se conecte y se conecte de nuevo, porque no se escucha nada.
Sí, no se escucha.
Ok, en este momento tomaremos las preguntas del webcast. Ahora le pasaré la llamada a Kenia Vargas Trent.
Sí, gracias, Nikki. Vamos a darle paso a las preguntas vía webcast y mientras vamos a ver si podemos recuperar las preguntas del último participante. La primera viene de Ignacio Llanos, de Inversiones Banpenta 2, y dice, dado el plan estratégico, ¿cómo debería verse Andina en 5 años más? ¿Qué sería distinto a hoy?
Hola, Ignacio, Miguel Ángel. Mira, claramente nosotros debiéramos, de aquí a 5 años, tener una presencia en el área digital mucho más activa y haber completado otros portafolios en distintos países. En Chile ya estamos en todos los principales, pero en el resto de los países hay oportunidades que estamos trabajando para tenerlas. Por lo cual, yo te diría, debiéramos transformarnos en una empresa total de bebidas en casi todos los países, con una fuerte presencia digital.
Muy bien. La siguiente pregunta viene de Andrés Galarce, de Zurich Chile Asset Management, y dice, durante el mes de enero, en el IPC de Chile, se observó una variación intermensual de 4,9% para el segmento de bebidas gaseosas. ¿podrían entregar algo de color respecto de traspaso de estos mayores costos a cliente final y, por tanto, recuperación de márgenes? Muchas gracias.
Sí, hola Andrés. Efectivamente, la inflación en Chile se ha disparado mucho. Ya, de hecho, en 12 meses la inflación está aproximadamente el 7%. Y nosotros estamos aumentando los precios incluso por arriba de la inflación para mantener nuestros márgenes constantes. Lo que pasa es que en Q4 hubo también un tema, hay efectos mix, ya donde también entró todo lo que es vino y cerveza, que también fue mucho más importante que el mismo trimestre del año anterior, que te distorsiona un poco los números. Pero los márgenes unitarios por categoría lo estamos manteniendo constante en términos reales con los aumentos de precios que estamos haciendo.
Muy bien. La siguiente pregunta viene de Kasim Hadwa, de Hama Group, y dice, ¿cuál es la expectativa para el precio de sus insumos considerando los tipos de cambio para el 2022? ¿Y qué tanto puede impactar esto sus márgenes?
Bueno, como comenté, todos los aumentos de costos que estamos teniendo lo estamos traspasando a precio, por lo tanto estamos manteniendo los márgenes. Obviamente hay que ir haciendo esto paso a paso, también viendo cómo reacciona la competencia para no perder participación de mercado. Pero hasta ahora hemos sido bastante exitosos. Respecto a los costos más importantes que uno puede ir cubriendo es azúcar, ¿ya? En general nosotros vamos tomando coberturas para los próximos meses. Tenemos aproximadamente el 70% del azúcar que vamos a utilizar durante el 2022 ya con precios fijados, ¿ya? El precio fijado depende un poco del país, pero en general estamos hablando de precios entre 15-20% por sobre el año anterior, ya esto en dólares, excepto el caso de Paraguay, donde estamos fijando precios un poquito por abajo del año anterior. Ya hay que recordar que Paraguay es un mercado interno que no tiene mucha relación con el precio internacional, mientras que en otros países los precios a los cuales nosotros vamos fijando los precios sí está muy correlacionado con el precio internacional que ha aumentado en los últimos meses.
Muy bien. Martín Seche, de Fundamenta Capital. Hola, Andrés. Miguel Ángel, viendo el margen bruto de Chile, punta a punta 4Q21 versus 4Q19, la dilución fue de 10%. La explicación de esto, ¿en qué medida es el distribution deal con AVI y cuánta presión de costos en commodities? ¿Qué deberíamos pensar de cara al 2021 sobre esta línea? Gracias.
Una parte importante, bien importante, el efecto mix, que son no es solo AVI, ya también es, por ejemplo, vino. Hay que recordar que vino entró en el Q4 del 2021 y que tiene un volumen bastante importante y que también tiene márgenes bastante menores que nuestro core, que son la bebida gaseosa, agua y jugo, ¿ya? AVI también influye, pero AVI ya estaba por lo menos parcialmente el Q4 del año anterior. Así que eso es lejos lo más importante. También hay, como ya les expliqué, también estamos viendo incrementos de costos. En el caso de Chile, el tema del azúcar es bien relevante y también la resina PET. La resina PET hoy día estamos con costos que deben ser 30-35% en dólares por sobre el año anterior. Y además hay que recordar que en el caso de Chile, durante el año pasado hubo una devaluación muy importante. El tipo de cambio el 2021 terminó en 8.45. El año anterior el tipo de cambio terminó en 7.11. O sea, es una devaluación muy importante que también afecta a nuestros costos dolarizados.
Muy bien. Diego Guzmán, de BTG Pactual. Hola, gracias por la llamada. Quería preguntarle sobre el CAPEX plan que esperan para 2022. ¿Esperan algún tipo de aceleración por temas ESG, nuevos negocios ganados, etcétera? Y si nos pueden dar más detalles sobre la planta junto a Embonor, su costo, porcentaje de uso de PET, que podrán dar de esta planta, sus economics en costos y qué efectos pueden tener en el P&L.
El plan del CAPEX para este año es de aproximadamente 190 millones de dólares. ¿Ya? Eso va a cambiar por los tipos de cambio, puede ser un poco más, un poco menos. También uno va viendo cómo va evolucionando el volumen en el año y uno de repente puede hacer ajustes. Pero debiese andar muy cercano a los 190 millones de dólares, que es una cifra muy similar a la que hemos tenido en los últimos años, con la excepción del 2020, cuando fue la pandemia y que hicimos un recorte muy importante en el CAPEX, prácticamente a la mitad.
El CAPEX del año son principalmente botellas, retornables, cajas. También hay bastante renovación de camiones y también una línea de PET One Way en Chile. Esos son los principales proyectos. Respecto a CAPEX relacionado a ESG, en el caso de Chile estamos haciendo inversiones para reducir el uso de agua. Recordar que la planta nuestra está en Renca, en Santiago, que es una zona de estrés hídrico, por lo tanto para nosotros es muy importante ir reduciendo el uso de agua. Y con las inversiones que estamos haciendo, estimamos que vamos a cerrar el año con un ratio de 1,5 litros de uso de agua por cada litro producido, lo que es una muy, muy buena cifra. Respecto al proyecto con Envonor, es una planta que nos va a permitir producir resina reciclada. ¿Ya? Esta planta va a empezar a operar el primer trimestre del 2024. La inversión total va a ser algo entre 25 y 30 millones de dólares, el cual 60% lo pone Andina y 40% lo pone Envonor. Todavía es muy pronto para saber cuál va a ser el efecto de nuestro PNL, pero la experiencia internacional muestra que la resina reciclada en general tiende a ser más cara que la resina virgen. ¿Ya? Depende del país, pero en promedio puede ser 10 o 15% más. ¿Ya? Así que va a tener algún efecto en el PNL, pero debiese ser bastante marginal, no debiese ser nada importante. Ya recordar que prácticamente la mitad del volumen de bebidas gaseosas que nosotros vendemos en Chile es retornable, ya, y que solamente la mitad es one way.
Muy bien. La siguiente pregunta también es en relación a CAPEX. Dice, de Carol Roca, Credicorp Capital. Buenos días. Gracias por la presentación. Me gustaría ver cómo está su outlook en temas de precios de commodities. ¿Deberíamos seguir viendo presiones en margen durante este año? Y por otro lado, ¿tienen proyecciones de CAPEX para 2022?
Sí, son preguntas que ya he ido respondiendo al CAPEX. Ya di la proyección de 190 millones de dólares y los commodities probablemente se van a mantener en niveles bastante altos durante este año, pero como ya expliqué, en el caso del azúcar tenemos más del 70% ya con un precio fijado. En el caso de la resina no, porque es más difícil ir fijando precios para los próximos meses, pero sí esperamos que el aumento respecto al año anterior sea entre 20 y 30% en promedio.
Muy bien. Finalmente, Benjamín Guevara, de Finsa Asset Management, tiene dos preguntas. La primera, muy probable ya la respondieron. Muchas gracias por el call. Bajo este fenómeno de inflación global, ¿cómo están viendo las presiones de costos de materias primas, azúcar, resina, PET y latas? Y GAP de cara al margen EBITDA 2022.
Sí, son preguntas que ya hemos ido respondiendo. Estamos, como les dije, estamos con presiones también en lata, en aluminio también es algo que ha subido mucho en los mercados internacionales. Prácticamente todos los commodities estamos con presiones de costo y nuestro trabajo es ir aumentando los precios para mantener los márgenes constantes durante el año. Pueden haber trimestre en particular donde no lo logremos, pero como promedio año, nuestra meta es lograrlo y creemos que lo vamos a poder hacer.
Muy bien. Y por último, de Benjamín Guevara también. También quisiera preguntar si han visto algunos problemas logísticos, particularmente en Chile, considerando el paro de camioneros que sucedió hace unas semanas atrás.
Hola, ¿qué tal, Miguel Ángel? No, que eso la contesto yo, Andrés. Ahí, en el caso del paro de camioneros en Chile, esto fue en el norte, y en realidad, dado los stocks que tenemos, nos ha impactado muy poco. No hemos tenido mayores inconvenientes.
Muy bien. Por mi parte, no tengo más preguntas vía webcast. ¿Operadora?
En este momento, no hay más preguntas. Ahora le cedo el micrófono al señor Peirano para sus comentarios finales.
Muchas gracias y simplemente agradecerle el tiempo, la participación en este call y el interés por los resultados de Coca-Cola Andina y decirles que, como siempre, nuestro equipo de relación con inversionistas y la gerencia están y estarán a su disposición para reunirse y contestar las preguntas que ustedes tengan. Quedamos a su disposición y que tengan todos un muy buen día. Muchas gracias.